Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El uso del concepto Wallmapu por parte de la actual ministra del Interior, Iskia Siches, y autoridades de gobierno ha generado críticas tanto en Chile como en Argentina, principalmente desde sectores de la oposición. Pero, ¿qué es el Wallmapu? Esa pregunta encabeza un titular de un artículo de Paula Wenchumil publicado en Interferencia. Ahí se señala que la ministra del Interior pidió disculpas ante el reclamo que hizo un grupo de parlamentarios argentinos, quienes señalaron que el uso del término Wallmapu afectaría la soberanía trasandina. Por ejemplo, Juan Martín, legislador de la provincia de Río Negro, indicó en su cuenta de Twitter:
cuando funcionarios de Chile hablan de Wallmapu, están legitimando un reclamo territorial que afecta a nuestra soberanía nacional. Por eso, presenté un proyecto en la legislatura de Río Negro para exigir que la Cancillería Argentina proteste formalmente y pida las explicaciones del caso.
En términos generales, Wallmapu corresponde al nombre del territorio ancestral mapuche. Es decir, se entiende como
Wulumapu,
al oeste de la cordillera de los Andes, hoy Chile, y
Puelmapu,
al este de la cordillera de los Andes, vale decir Argentina. Juntos conforman el Wallmapu. En ese contexto, Interferencia habría conversado con autoridades y académicos mapuche para analizar el concepto de importancia que tiene para el pueblo mapuche. Por ejemplo, Jorge Nahuel, lonco de la Confederación Mapuche de Neuquén, Argentina, señala que como organización consideran que
es un absurdo cuestionar el concepto de Wallmapu como territorio ancestral porque es desconocer la realidad de la invasión de pinzas que los estados chileno y argentino concretaron hace solo 140 años atrás y precisamente sobre todo ese espacio territorial. Más absurdo aún que quienes promueven condenar ese concepto geopolítico sean los sectores de una derecha conservadora y racista que representa aquella misma burguesía terrateniente que se apropió de territorio mapuche un poco más de un siglo atrás, bajo el mismo pretexto, defender una denominada Patagonia de una supuesta invasión chilena.
Respecto al significado del concepto, José Quidel Lincoleo es lonco de la LOF Mapu Ute Gentú, región de la Araucanía y académico de la Universidad Católica de Temuco, quien explica que el término tiene varias acepciones.
Como suele acontecer con algunos conceptos mapuche, es decir, que son polisémicos, porque tienen varios significados que dependen del marco en el que se esté usando, como en el caso de Wallmapu, que tiene que ver con geografía, identidades territoriales y con una concepción mucho más compleja, de relaciones que van más allá de lo terrenal.
Para el investigador, el revuelo que ha causado el uso del concepto Wallmapu
responde a una práctica mezquina de la instalación de los estados. Nuevamente, invisibiliza la existencia y construcción que los pueblos tenemos, desautorizando, banalizando y desprestigiando cualquier expresión que no sea la judeocristiana y occidental. Eso lo vemos en la literatura, en la filosofía y también en el mundo político. A mi parecer, es muy potente que una ministra en Chile esté tratando de situarse desde la categoría de los otros, más aún cuando se está discutiendo que el país deje de ser monocultural y pase a ser plurinacional. Por lo tanto, tendrán que ir acostumbrándose a estas categorías que nosotros, como pueblo, poseemos para la autodenominación.
Establece José Quidel Lincoleo, lonco de la LOF Mapu de Udungyentu, región de la Araucanía y académico de la Universidad Católica de Temuco. Así, desde un análisis de prensa, la periodista de la Universidad de la Frontera, Estefanía Pacheco Pailawal, señala que
La prensa de mediados del siglo XIX habla de los araucanos y de los pampas para referirse a los indios que todavía tienen autonomía, y particularmente eran descripciones que hacían editoriales de El Mercurio, donde se habla de la necesidad de avanzar, invadir y exterminar a los indios que habitan esos territorios, con el objetivo de ocupar las tierras en función de la civilización. Es interesante que en ese momento este sector de la élite estaba pensando en el pueblo mapuche, aunque se le menciona con nombres castellanizados. En un grupo que habitaba estos lugares que comprendían el Gran Gualmapu, con un lenguaje colonial, pero a la vez describe el territorio que hoy se reivindica como ancestral.
Por su parte, el historiador chileno Cristóbal García Huidobro señaló en T13 que la terminología Gualmapu no es una que sea relativamente antigua, sino que es más nueva y que habría surgido a finales del siglo XX. Afirmación con la que difiere el lonco José Quidel, quien también es profesor universitario y de lengua y cultura mapuche. Según explica, el concepto Gualmapu siempre se ha utilizado.
Lo que pasa es que hay muchos términos que se usan solamente en la parte ritual y no en lo mediático, cual hace mención a la circularidad de los espacios,
dice Idel. Ahora, sobre la discusión si es un término ancestral, Claudio Alvarado Lincopi, historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, plantea que es reacio a la idea de que todo lo que emerge de la idea mapuche, para que tenga sentido político, deba gozar de ancestralidad. Respecto a registros históricos, el investigador de la Universidad Católica de Temuco, Pablo Marimán, indica que
en cartas dirigidas a sus pares o a las autoridades chilenas o argentinas, los Pullonco, durante el siglo XIX, firmaban las mismas con el lugar de su procedencia o estadía. En ninguna se menciona a Chile o Argentina o alguna de sus provincias y o comunas, como sí lo hacían con el Nehuumapu o nombre de las localidades. Cuando no, como en el caso de Mañilhuenú, lo hacían indicando un genérico, el de Mapu. Este término, malamente traducido como tierra, más bien alude a territorio o país. Así había una de las pampas, otro de las montañas, de los litorales, como también específicamente de ciertos hábitats como el Chadimapu, el país de las manzanas, etc.
Y finalmente, sobre la misma polémica, el investigador Fernando Pairicán dijo en una entrevista en Radio Universidad de Chile:
la izquierda tiene que descolonizarse y que la ministra hable de Gualmapu es parte de ese camino.
Por su parte, el periodista Pedro Cayuqueo publicó en su cuenta de Twitter:
Gualmapu ya no solo está instalado como concepto geopolítico entre los mapuche, ahora sube a las élites, cruza la frontera y su bello sonido cabalga nuevamente por el territorio.
¿Qué opina usted? Desde las 9 de la mañana, hora chilena, desde el lunes 4 de abril, se está desarrollando la primera jornada de los alegatos orales de Bolivia en la Corte Internacional de La Haya por el caso del río Silala. Recordemos, el Silala es un curso compartido de agua entre Chile y el vecino país andino. En marzo de 2016, el exmandatario boliviano Evo Morales amenazó con denunciar el supuesto robo del recurso hídrico. Frente a esto, Chile decidió adelantarse y demandar primero a Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya, exigiendo el derecho al uso equitativo del río. Así, el pasado viernes 1 de abril, tuvo lugar la primera jornada de alegatos con las exposiciones de la parte chilena. El embajador y agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia, Roberto Calzadilla, abrió las argumentaciones este lunes. A continuación, expuso el abogado estadounidense Gabriel Eckstein, experto en derecho ambiental, señalando que
al contrario de lo que sostiene Chile, el Silala no puede ser descrito puramente como un curso de agua internacional natural. El Silala es, en la actualidad, y lo ha sido durante casi 100 años, un curso de agua internacional singular, con caudales superficiales aumentados artificialmente.
Según el cronograma entregado por la Cancillería, para el miércoles se contemplan los alegatos orales y observaciones de Chile a las contrademandas de Bolivia, y el jueves será el interrogatorio a los expertos convocados por Chile. Para el viernes 8 de abril se contempla el interrogatorio a los expertos convocados por Bolivia. Así, el lunes 11 de abril será la segunda ronda de alegatos orales de Chile. El miércoles 13 será la segunda ronda de alegatos orales de Bolivia, incluidas las contrademandas. Y finalmente, el jueves 14 será la última sesión de alegatos orales y respuesta de Chile a las contrademandas de Bolivia. Así y todo, entonces, es una información en desarrollo. Los estímulos fiscales, la baja tasa de interés, los tres retiros de los fondos previsionales por más de 50 mil millones de dólares y la reapertura de la economía en la medida de que la pandemia global cedía, terminaron con un 2021 auspicioso para las 679 empresas que entregaron sus estados financieros. Así lo reporta un artículo de Pauta, que señala que según los reportes informados a la Comisión para el Mercado Financiero, las ganancias de las compañías se multiplicaron por más de 5. Entre 2020 y 2021, los beneficios subieron 460% hasta los 35.106 millones de dólares, mientras que sus ingresos treparon 29%, vale decir, a más de 321 mil millones de dólares. Pero no en todos los sectores fue igual el alza. Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, explica que el 2020 fue un año donde la pandemia golpeó más fuerte, por lo que en ciertas empresas la subida se da por una baja tasa de comparación. Ese es el caso del sector comercio, que elevó sus utilidades hasta los 1.685 millones de dólares. En ese ítem están Falabella, AD Retail, Cencosud, ITES, La Polar, Tricot, Forus, Ripley y SMU. De ellas, tres pasaron de pérdidas a números azules y solo AD Retail vio una baja, un 29%, en su última línea. Así, desde Banchile Inversiones señalan que
el comercio netamente tiene que ver con un año de recuperación y base comparable muy baja, sumado a un impulso dado por exceso de liquidez, que llevó a que no existieran promociones, generando márgenes históricos para el sector.
En el detalle, dice Araya, hay casos dispares. En el rubro viñas, el alza en las ganancias fue de 21%. ¿Por qué?
En 2020 no se vieron muy afectadas por la pandemia. Ese gasto entre los chilenos no decayó.
Y lo mismo ocurrió con el segmento consumo. Carozzi, Hortifrut, Soprole y Watts, que se empinó en un 23%, y embotelladoras como Embonor, CCU y Andina, cuya alza fue de 64%. Facebook es una de las empresas tecnológicas líderes en la detección de contenidos de abuso sexual a menores, que se han disparado en las redes sociales y en Internet en los últimos años. Pero la preocupación ante la posibilidad de acusar por error a las personas de publicar imágenes ilegales ha dado lugar a una política que podría permitir que las fotos y los videos de abusos no se denuncien, establece Michael Keller en un artículo publicado hace unos días en el The New York Times, donde establece que Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp, instruyó a los moderadores de contenido de sus plataformas para que asuman que se trata de un adulto cuando no estén seguros de la edad de una persona en una foto o video, según un documento de capacitación corporativa. Antigone Davis, directora de seguridad de Meta, habría confirmado la política en una entrevista y dijo que se debe a la preocupación por la privacidad de quienes publican imágenes sexuales de adultos.
El abuso sexual de menores en Internet es abominable,
dijo Davis, y subrayó que Meta emplea un proceso de revisión riguroso y de varios niveles, que señala muchas más imágenes que cualquier otra empresa tecnológica. Afirmó que las consecuencias de identificar erróneamente un abuso sexual a un menor puede cambiar la vida de los usuarios. Aunque es imposible cuantificar la cantidad de imágenes que pueden clasificarse de manera errónea, los expertos en seguridad infantil señalan que no hay duda de que la empresa ha pasado por alto a algunos menores. Algunos estudios han descubierto que el desarrollo físico de los niños se produce en una etapa más temprana que en el pasado. Además, ciertas razas y etnias entran en la pubertad a edades más tempranas y, por ejemplo, algunos niños negros e hispanos lo hacen antes que los caucásicos. Así y todo, cada día los moderadores revisan millones de fotos y videos de todo el mundo para determinar si violan las reglas de conducta de Meta o son ilegales. El año pasado, la empresa presentó cerca de 27 millones de reportes de sospecha de abuso infantil a un Centro Nacional de Intercambio de Información en Washington, que luego decide si los remite a las autoridades. La empresa es responsable de más del 90% de las denuncias realizadas al Centro de Intercambio de Información. El documento de capacitación que mencionábamos al inicio fue obtenido por The New York Times y fue creado por moderadores de una consultora que tiene un contrato para clasificar los contenidos nocivos de Facebook y eliminarlos del sitio. Por ley, las empresas tecnológicas están obligadas a informar sobre el material de abuso sexual infantil aparente, pero el término aparente no está definido por ley. La Ley de Comunicaciones Almacenadas, una ley de privacidad, protege a las empresas de la responsabilidad al hacer los informes, pero Davis dijo que la ley no establecía con claridad si protegería a Meta si informaba sobre una imagen y cometía un error. Comentó que los legisladores de Washington debían establecer una norma clara y coherente que todos pudieran seguir. Los expertos en políticas legales y tecnológicas indicaron que la situación no es nada sencilla para las empresas de redes sociales. Si no denuncian las imágenes presuntamente ilícitas, pueden ser perseguidas por las autoridades. Si denuncian imágenes legales como material de abuso sexual infantil, pueden ser demandadas y acusadas de actuar con imprudencia. Los representantes de Apple, Snap, propietario de Snapchat y TikTok, dijeron que sus empresas adoptaron el enfoque opuesto al de Meta y que denuncian cualquier imagen sexual en que la edad de una persona esté en duda. Otras empresas que escanean sus servicios en busca de imágenes ilegales son Dropbox, Google, Microsoft y Twitter, los que habrían declinado a hacer mayores comentarios sobre sus prácticas. El New York Times establece que en entrevistas con 4 moderadores de contenido que trabajaron para Meta, dijeron que se encontraban a diario con imágenes sexuales sujetas a la política de edad. Los moderadores afirmaron que podían ser objeto de evaluaciones de desempeño negativas si hacían demasiadas denuncias que se consideraban fuera de la política. Hablaron con la condición de permanecer en el anonimato debido a los acuerdos de confidencialidad y a la preocupación por tener oportunidades de empleo en el futuro. Así, el número de denuncias de presuntos abusos sexuales a menores ha crecido de manera exponencial en los últimos años. El elevado volumen, que aumentó de alrededor de 100.000 en el año 2009, ha abrumado al Centro Nacional de Intercambio de Información, al igual que a las autoridades de Procuración de Justicia. Una investigación realizada en el año 2019 por el Times descubrió que el FBI solo podía gestionar su volumen de casos desde el Centro de Intercambio de Información, limitando su enfoque a los bebés y niños pequeños. También es controversial el modo en que Facebook determina la edad. Según entrevistas y documentos de capacitación, Facebook indica a sus moderadores que incorporen las llamadas etapas de Tanner al determinar la edad. La herramienta, desarrollada inicialmente a finales de los años 60 por James M. Turner, un pediatra británico, delinea las fases progresivas de la pubertad, pero no estaba diseñada para determinar la edad de una persona. Así, Arlan L. Rosenblum, un endocrinólogo pediátrico ahora jubilado, dijo en una entrevista que un niño de 13 o 14 años podría estar completamente desarrollado según las etapas de Tanner. También caracterizó el enfoque de Meta como un completo mal uso de la escala. Por su parte, Antigone Davis, la directora de seguridad de Meta, Facebook, indicó que en la industria tecnológica se utilizaba ampliamente la escala y que solo era un factor al estimar la edad. Reconoció sus limitaciones y dijo que la empresa exploraba alternativas.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.